Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Noche más hermosa en Canal Sur Radio.
9 minutos pasan de las 12 de la medianoche en la dirección técnica Juan Carlos Varas y se incorpora Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy y seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
La provincia de Huelva ha sido escenario de fascinantes avistamientos de objetos voladores no identificados. Son fenómenos que combinan el misterio de lo desconocido con el testimonio de quienes lo presenciaron, dejando una marca en la memoria colectiva de la región. Hay dos casos que son muy peculiares, uno en la carretera de La Antilla hacia Sevilla y otro en las cercanías de Mazagón. Ambos enmarcados en contextos y momentos históricos diferentes, siendo el escenario perfecto para desarrollarlo y saber más de ello a continuación. El caso de la carretera de La Antilla a Sevilla se sitúa en una noche en la que algunos conductores fueron testigos de una luminiscencia anómala en el cielo, seguida de un comportamiento errático de sus vehículos. Uno de ellos fue José Luis Torrella López. ¿En qué contexto y bajo qué circunstancias tuvo su experiencia con el OVNI, José?
Pues fue bastante importante, Pilar, porque, fíjate, esa noche, el 11 de agosto de 1980, ya ha pasado la friolera de 45 años, parece que fue ayer, pero él era un recorrido que estaba acostumbrado a hacer, es decir, desde La Antilla, en Huelva, hacia Sevilla, de residencia, obviamente, de verano, a el domicilio que tenía y que ocupaba habitualmente en la capital hispalense. Y el avistamiento inicial ocurre cerca de las 2 de la mañana, cuando Torrella comienza el viaje en un trayecto habitual para él. Él solía salir tarde, porque bueno, era verano, porque tú sabes que te acuestas más tarde, porque a lo mejor te da la 1 de la mañana en una terraza tomándote un helado, y porque al día siguiente, bueno, pues él se planteó, ¿no? Dijo, las 2:40, salgo a las 3 menos cuarto de la noche. A las 4 de la mañana llego a Sevilla, me acuesto, duermo 4 horitas. Y listo. La gente cuando es disfrute, yo sé de gente, Pilar, que cuando llega a feria no duerme. Sí. No quiero señalar. Pero bueno, la cosa es que allí es un feriante empedernido. Sí, Jesús, no me dejes por el embustero.
Me estoy quedando sorprendidísima.
Él es taca-taca, toma-toma, taca-taca-taca-taca-taca.
Yo he dormido un poco. Ahora ya lo comí, no, ya lo comí, ya con la edad. Pero sí, he sido feliz.
¿Has visto? Lo ha confesado, Pilar.
Entonces, es Loki.
Hay personas, bueno, y luego os acordáis de Pedro Pilar, que vino aquí, sí, abogado. Sí, sí. Él prácticamente duerme en la feria.
Sí, eso sí.
Eso es mucho
más que yo.
Eso es terrible, ¿no? Entonces, cuando se trata de...
Estas cosas tienes que decir adelante de tu abogado, aunque pueda ser en un momento dado Pedro Pilar.
Él lo sabe, que lo es. Él lo sabe además, ¿no? Porque además él no se corta tampoco a la hora de reconocerlo. Pero digamos que era un viaje rápido y muchas veces, mira, estoy a gusto, estoy en una terraza, aunque duerma poco, trabajo mañana, me echo una siestecita y no tengo problemas. Y bueno, visto así está bien planteado, ¿no? él empieza el viaje, un trayecto, como comentaba, habitual para él, sin incidente, rutina, vamos, prácticamente, ¿no? Y hay un momento en el que, cuando está pasando el municipio de Niebla, ya en dirección a Villarrasa, Torrella observa una pequeña luz zigzagueante en el cielo, a unos 300 metros de altura. No estaba muy alto, ¿no? Y lo veía muy bien. Y él veía el puntito de luz como hacía pom, 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 el zigzag este típico de una luz que está revoloteando, que está bailando en el cielo, ¿no?
¿Y no podía ser como un puntero o algo así?
En 1980 no. En 1980 los punteros astronómicos eran como una cosa que estaba todavía lejos, y no había ni drones, ni drofnis, ni nada de eso, ¿no? Ya. Entonces, él consideró, fíjate, Pilar, que podía tratarse de una estrella fugaz, aunque lo descarta rápidamente de su mente por las maniobras imposibles, por la baja altura y por los movimientos inusuales de aquel objeto que desapareció de una forma repentina. Y más tarde, al pasar por La Palma del Condado, al llegar también a las proximidades de Manzanilla, la misma luz vuelve a aparecer, esta vez con una mayor intensidad, sugiriendo que el objeto se estaba acercando, porque lo veía más cerca, estaba más grande, y a medida que avanzaba en el trayecto, el fenómeno se torna cada vez más extraño, porque el objeto se veía cada vez mejor, es decir, estaba cada vez más cerca. Y ya al incorporarse a la autovía, 4:30 de la mañana, darse cuenta, también él venía por los municipios, y darse cuenta de un detalle, ¿no?, que también es importante, el tiempo que se estaba dejando atrás por un poco ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y él veía que aquella luz se había transformado en una luz muy definida, pero que tenía otra luz central amarilla pulsante. Es decir, en un brillo intenso había algo que destacaba, que era como un corazón pulsante en un tono amarillento. Y bueno, eso hizo que el vehículo, por ejemplo, de Torrella fuera a una menor velocidad durante el tiempo que dura el avistamiento, pero también es cierto que el OVNI comienza a seguir al vehículo de nuestro protagonista, de José Luis Torrella López, desplazándose a su lado, realizando movimientos aparentemente imposibles, incluso girando y rotando sobre su propio eje, en una considerada persecución que dura todo el trayecto de Huelva hasta Sevilla, y que, bueno, incluso se llega a quedar suspendido en el aire, en lo alto del coche, algo que a él desde luego le marca bastante, que hay que decir que además él era médico, y que por tanto era un señor que bueno...
¿Por qué hablas en pasado?
Porque creo que falleció ya.
Ah, bien.
Entonces, era una persona que estaba preparada, que estaba muy preparada, y que también tenía mente científica, con lo cual él sabe perfectamente, oye, es una luz, o puede ser un reflejo, puede ser un avión, o no, pero lo que estaba viendo no se ajustaba a patrón ninguno, por lo menos en ese momento para él.
Bueno, a ver qué se puede añadir a lo que ha comentado José Manuel, porque él, como bien ha contado, describió con detalle varias características del objeto que observó durante su experiencia, las cuales lo llevaron a descartar explicaciones racionales como fenómenos naturales o estrellas fugaces. ¿Qué particularidades tenía el objeto observado y por qué se desechó esos argumentos que pudieran ser lógicos? A ver, desde el punto de vista de una persona que no es experta en avistamientos, o dentro de su lógica o raciocinio científico, como médico que era, pues puede descartarlo. Pero vosotros, que conocéis este mundo con más detalle...
Es uno de los... de los mejores avistamientos que puede haber. Le sucedió a una persona que tenía unos grandes conocimientos. Muchas veces se dice, hay que ver, ¿por qué no le aparece un ovni? Se decía, a un médico, a un arquitecto, y siempre es un campesino. Bueno, pues ahora tenemos un médico.
Bueno, aquí hemos dado ejemplo de gente que...
Pero bueno, tenemos ahora un médico. Uh-huh. y fijaos en la cantidad de datos que puede dar un señor, una persona que tenga conocimiento sobre el tema y sobre todo que haya descartado cualquier tipo de hipótesis racional sobre ese objeto. En primer lugar, la forma y la estructura, porque este hombre observa que el objeto es triangular, tiene tres aristas bien definidas y además que en el centro del triángulo hay una luz de color amarilla intensa que parece pulsar. Y esto le hace descartar que pueda ser un fenómeno astronómico. Claro, es sencilla, no hay ningún meteorito que sea triangular, que baje, que desprenda una luz amarilla por el centro y que después vaya al lado del coche. Y si eso fuera así, estaremos preocupados no solamente este señor, sino el resto de las poblaciones cercanas por donde pasó este objeto, ¿eh? Porque estrellarse tuvo que estrellar en algún sitio. No pudo salir volando de nuevo. No hay ningún asteroide que haga eso. Luego los movimientos. Porque se movía de forma no errática, sino precisa. Y además a una velocidad constante, persiguiéndolo a él en casi todo momento. Eso hizo descartar que podía ser un objeto de la naturaleza, ya que se movería de manera errática o bien su velocidad no importaría, no habría una aceleración y deceleración para después volver a acelerar. Eso no es posible. O acelera o decelera, ya, no hay más. Tercero es la altura y la proximidad. Él calculó que estaba a unos 300 metros de altura, pero que posteriormente los avistamientos posteriores había bajado más. Sin embargo, no se había estrellado. Con lo cual eso le hizo pensar precisamente a Torrella, esto tiene que ser un objeto que además esté, que tenga un funcionamiento inteligente y por lo tanto que vaya alguien inteligente que lo maneje, porque si no, no es posible esta evolución. Luego la luz, que no era uniforme, y la luminosidad, que tampoco era uniforme. Esto variaba. Hasta ahora mismo un meteorito, un asteroide que pasa, su brillo es intenso cuando se roza con la atmósfera y después desaparece. Pero no aparece, desaparece, ahora pulso, ahora me quito, ahora... eso no ocurre. Después de esa posición, que decíamos que era cercana a su coche, parecía que había una interacción directa entre el objeto y él. Porque él aceleraba, el objeto aceleraba, él dejaba acelerar y el objeto frenaba, la distancia de su coche casi siempre era la misma, serían los distintos avistamientos, pero se mantenía una cierta distancia y no se acercaba ni se alejaba más de lo que en ese momento estaba él observando. Y luego, bueno, pues el hecho de que apareciera en varias ocasiones y desapareciese. Un objeto celeste aparece, se va y ya. Pero no aparece, desaparece, ahora aparece más cerca, desaparece, ahora aparece más cerca, pero a la misma altura. Eso no ocurre. Todo eso hizo pensar a Torrella que había presenciado algo que no se podía explicar mediante fenómenos naturales ni tecnología conocida hasta ese momento que él supiera. Pero que era algo inteligente, de eso no le cabía la menor duda.
A ver, espérate, porque es que estoy un poco liada con redes sociales y demás. Claro, tú has dado un dato al final, José Manuel, que a mí me ha dejado un poco preocupada por cómo pudo ser ese momento para Torrella. ¿Cómo reaccionó ante la persecución del OVNI? ¿Y qué impacto emocional tuvo esta experiencia en él?
Claro, porque cuando hablamos de persecución,
una cosa
OVNI,
es ver,
otra cosa es que te siga.
Y más algo que no
se ajusta a tu patrón.
Que no, claro, sabes lo que es. Ya te da miedo que por la noche te pueda perseguir un coche.
Bueno.
Con malas intenciones, imagínate, sabiendo que es
totalmente
un coche.
Y además que cuando nos acordamos de, bueno, de una persecución, siempre nos acordamos del caso de Adrián Sánchez. ¿Os acordáis? Aquel viajante de negocio que bajaba del Castillo de las Guardas y le persigue un hangar volador, ¿no? Y claro, eso llama la atención. Pero la reacción de Torrella ante la persecución fue de un estado emocional, de una tensión, de un nerviosismo tremendo. Porque, claro, primero fue la incertidumbre inicial. Al principio, al observar una pequeña luz y zigzagueante en el cielo, simplemente es curiosidad. Oye, tú vas conduciendo, te ves ahí una cosita haciendo zigzag. Dice, uy, ¿eso qué es? Además te dejaba el halo por detrás de luz, ¿no? Le tratas de buscar explicación a lo que estás viendo. Sin embargo, a medida que el objeto reaparecía y mostraba movimientos anómalos, él comenzó a inquietarse. Él decía, oye, que esto... esto no se ajusta a nada que yo conozca, ¿eh? ¿Esto en qué se transforma? que la curiosidad, Pilar, se acaba convirtiendo en inquietud. ¿Y la inquietud a dónde te lleva? A la ansiedad. Claro. Esto es todo un efecto dominó. Y él, cuando veía que la luz se iba acercando, comienza a sentir nerviosismo. Se transforma ya del nerviosismo a temor. Y la sensación que algo inexplicable lo estaba observando y estaba controlando su trayecto, y aumentó la ansiedad que de nuevo genera miedo, porque ya empezó aquello a realizar movimientos imposibles y Torrella comenzó a experimentar miedo, pero miedo profundo, y describió como uno de los momentos más difíciles de controlar de su vida, al sentirse tan vulnerable sobre lo que estaba ocurriendo. Y no me extraña, la verdad. Durante momentos él aceleraba el coche, se desesperaba. Al llegar al cruce de un brete cerca de Sevilla, el miedo le lleva a acelerar el vehículo ya de una forma desesperada, intentando dejar atrás aquel objeto, y sin embargo el ovni mantenía la presencia adaptándose a la velocidad y a la trayectoria del coche. No era la luna, ¿eh? Que nadie me venga a decir, ¿la luna, Venus? No, no era eso. La observación, además...
Luna, Venus, todo se queda...
Claro, todo es un punto...
estático, quiero decir, claro, que no se mueve.
Claro, pero tú sabes que siempre hay quien dice, pues era Venus, pues era la luna, por darle una explicación. Ya. No, mire usted, no, esto además hacía zigzag, hacía una serie de cosas que no. Y finalmente lo que buscó fue la seguridad de llegar a la calle Genaro Parradé, donde el médico pensó que la experiencia ya había terminado, pero es que el objeto se puso allí, suspendido sobre su coche, y él lo que hizo es reaccionar corriendo a su casa, buscando, ¿por qué vas a buscar el refugio? Tu casa, allí seguramente no te puede hacer nada. Pero entró en estado de pánico, entró en estado de shock. En estado de shock, tanto que cuando llegó a su padre, el señor Torreyes, lo describe como pálido, desencajado, con un profundo impacto de la experiencia que había tenido, y su padre y un vecino, que en ese momento, bueno, pues se encontraba en la calle y demás, vieron realmente cómo estaba realmente este hombre, y que lo que había sucedido no era producto de su imaginación, era real. Incluso, fíjate, entre uno de esos... consecuencias que tuvo este avistamiento fue que él cambia la visión que tenía de este fenómeno. Al principio no creía en temas de ovni ni nada, pero sí es verdad que a partir de aquello se lo tomó más en serio, porque es que ya lo ha vivido. Lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, que uno niega estas cosas, ¿no? Yo no me voy a meter en el sistema de creencia de nadie. Tú puedes creer en ovni, puedes creer en fantasmas, o puedes no creer. Siempre que haya un respeto, yo siempre digo que las cosas con respeto son mejor, pero aquel que es negativista y niega un fenómeno y lo vive, luego es de las personas que con más radicalismo defiende. ¿Por qué? Porque lo ha vivido y porque ha estado en los dos extremos, y eso es lo que le pasa a Torrellas. Él no creía en OVNI hasta que le llegó la experiencia, exactamente, hasta que le llegó la experiencia, y fue tan intensa que fíjate tú el cuadro tan completo que se hace, el chequeo que se hace de todos los estados por lo que atraviesa, y luego también, bueno, pues el cambio de mentalidad que tiene con respecto a todo esto.
Jesús, se menciona esa presencia del padre de José Luis Torrella y de un vecino durante esos momentos finales del incidente con el OVNI, que desempeñó, un papel crucial en la validación del relato de este protagonista, ¿no? ¿En qué sentido fue tan importante?
Para Torrella, vital. Imagínate haber sido perseguido por un OVNI y de madrugada llegar a tu casa y decírselo a tu padre, y decir, había dos opciones. O bien que le dijera al padre, deja la bebida, por favor, viene un poquito alicatado, o bien que el padre se lo creyese.
Pero no era el caso, ¿no?
No era el caso, el padre lo creyó. Lo creyó, y de hecho lo que hizo fue acompañarlo fuera, y la otra casualidad es que el OVNI, lejos de seguir su trayecto, se quedó durante unos instantes, tiempo suficiente para que el padre
lo viera.
Y un vecino
lo vieran.
Tres testigos ya vieron este objeto y corroboraron lo que decía: triangular, con luz en el centro amarilla pulsante, con movimiento giratorio estando estático en el aire, a una altura entre 200-300 metros aproximadamente, sólido, con movimiento inteligente, y que era lo que le había perseguido. Era lo que había dicho Torrella, que le había perseguido a su padre. Este gesto, que es un apoyo familiar importantísimo en este tipo de acontecimientos, así como en otros similares, por ejemplo, cuando alguien ve una entidad, a mí me da mucha rabia estas típicas películas norteamericanas, sobre todo, que en las cuales alguien habla de que ha visto algo, y siempre está el típico listo, que o bien lo mira con cara, tú estás loco, o le da la explicación más baladí y más inútil que se puede uno explicar, que podía ya currarse un poquito las explicaciones, ¿no?, para dar un argumento contrario, ¿no? Pero bueno, en este caso no, en este caso este hombre vio que su hijo estaba profundamente alarmado, salió a la calle, vio ese objeto durante unos instantes, porque igual que lo vieron, desapareció. Entonces, sí, dio tiempo a verlo e incluso hacer una fotografía, pero en el instante en el cual hace la fotografía fue cuando parece ser que lo que fuese inteligente ve que hay una cámara y se va. ¿De qué es lo que ocurre? Que la imagen, lo que se ve es como si tú hubieras movido la cámara rápidamente y hubieras hecho una foto. Mm. Esa foto no vale.
No vale.
No es válida. No valía porque el mismo Torrella lo decía. Yo sé lo que es y sé lo que ocurrió, pero si yo te di esta foto y no te explico nada antes y te digo esto es un ovni, lo más normal que me diga esto es que te ha movido la cámara muy rápidamente, te está quedando conmigo. Por lo tanto, él mismo, con un buen criterio, ya decía que no, la foto, aunque para él era un recuerdo de su vivencia, no tenía validez en cuanto a la investigación ovni. La participación de esa tercera persona, porque bueno, uno puede decir, vale, Torrella vio lo que vio, llega su padre, salen los dos y lo ve. Es que su padre, ¿qué va a decir? Pero es que hubo un vecino, el cual fue alertado, alarmado por todo lo que estaba ocurriendo, que también vio el objeto. Y este vecino corroboraba los mismos rasgos y características de lo que dijo Torrella y su padre. Triangular, luces, movimiento, todo exactamente igual. Uh-huh. Con lo cual, tenemos un caso ovni en el cual hay tres testigos y realmente esto es muy importante. No solamente para él mismo, sino también para la consolidación y la certificación de que lo que vivió fue realmente un momento, un trayecto, mejor dicho, angustioso. Hay muchos que están ahora mismo en carretera oyéndonos y que quizá lo que yo le preguntaría, ¿cómo reaccionarías si ahora mismo vieras en el lateral derecho o izquierdo un objeto triangular a unos 300 metros de distancia, a una altura bajita que te sigue constantemente? Y estás solo, ¿cómo reaccionarías?
No sé, habrá quien diga, uy, ojalá, que me gustaría, pero del dicho al hecho luego hay un gran trecho.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
No digo lo que ha dicho Juan Carlos.
Que se asustaría porque, mucho.
Vale.
Mucho,
sí. El caso de José Luis Torrella se considera uno de los avistamientos más documentados en España. ¿A qué es debido y cuáles son las principales preguntas que este evento dejaría sin responder?
Fíjate, es uno de los mejores documentados, Pilar, pero de los más desconocidos. Apenas nadie habla del caso de Torrella. Fíjate qué curioso. Y bueno, no deja de ser significativo, porque estamos hablando de un caso que está, como hemos comentado, muy bien documentado, muy bien descrito, con testigos que se pueden considerar testigos de una notable validez, pero claro, tenemos características del objeto, movimientos imposibles, interacción, horas viéndolo. El testimonio fue registrado en el diario ABC, por ejemplo, que por aquel entonces el Manuel Ramírez y Benigno González eran personas, unos periodistas muy notables que lo registraron todo bastante bien y que había en su diario, como hoy día, espacio para este tipo de temas, de ufología y demás, y se convirtió en un caso de referencia dentro de un circuito muy profesional de lo que son hechos ufológicos en la provincia de Huelva y también afectada a la provincia de Sevilla. Torrella era una persona educada, muy educada, acostumbrada a observar, a analizar, a tener rigor científico. Y ese hecho reduce la posibilidad que las observaciones fueran errores de percepción o valoraciones subjetivas suyas. Además, Tenía una habilidad de detallar las características físicas, los movimientos, las estimaciones de altura, de velocidad. Es decir, da un relato de carácter técnico que es muy poco habitual. Y esto se debe a la sólida formación que tenía este hombre, que es siempre a tener en cuenta. Luego tenemos también testigos adicionales que le dan más credibilidad a este suceso. Su padre, el vecino, el objeto que lo persigue hasta la calle de Torrella, Genaro Parladé, hasta confirmar la existencia en el cielo, y luego la comparación visual con un avión comercial que pasaba en ese momento.
Eso es importante.
Claro, porque
tiene un punto de ahí referencia.
Ahí está, y ves lo que es el avión. Entonces te das cuenta cómo el caso ya se ve de una forma más objetiva, y ellos incluso objetivizan lo que son los datos, ¿no? Conteniendo un punto de referencia. Y sin embargo, sí es verdad que deja muchas preguntas en el aire. ¿Qué era exactamente el objeto que persigue a Torrella durante horas? ¿Por qué parecía interactuar directamente con él, siguiendo su coche y realizando movimientos que sugerían algún tipo de control o inteligencia? O la duda de si el objeto desapareció al amanecer o no, o si, bueno, en las posteriores vigilias del médico para intentar contactar con él, aquella luz se vio o no se vio. De eso no tenemos constancia. Otro interrogante es, ¿fue una coincidencia que siguiera a Torrella o hubo algo deliberado en aquella persecución? Eso tampoco lo vamos a saber, porque bueno, estamos dando preguntas que se generan de todo esto. Pero sí es verdad que a día de hoy hay una falta de explicación científica, hay una falta de explicación racional, lógica, que las fotografías, que en este caso bueno, no vieron la luz, aunque sí es verdad que miembros del diario a veces las vieron y demás, pues se encuentran que bueno, no aportaban datos significativos, porque entre otras cosas estaban movidas. Uh-huh. Y ahí pierde toda la validez, ¿no? Y luego sí es verdad que hoy día, como te comentaba, todas esas preguntas sin responder, pero toda esa documentación y esos datos que aporta Torrella y los testigos hacen que sea un caso bastante relevante. Y como decía, no creo, Pilar, que haya nadie que haya tocado jamás este caso en radio.
Antes de ir al siguiente caso, quiero comentar que enviaron un correo y también un WhatsApp con un vídeo sobre unas luces que se vieron en el Coronil. Unas desaparecían y aparecían otras. Os lo mandé, la habéis visto, y aunque me respondisteis, quiero que le respondáis a la oyente. Como en el correo no puso nombre, pues no, sí, lo doy, evidentemente.
Jesús. Bueno, pues son globos chinos, son este tipo de globitos de papel que se enciende una pastilla de fuego en el centro. Uh-huh. Y que cuando se calienta, pues queda muy bonito en el aire, pero que, hombre, es espectacular cuando no se conoce la naturaleza del objeto, porque ves un punto amarillo en el cielo y te parece, por el movimiento que tiene, te parece algo muy extraño, pero no. Son globos chinos.
Sin más.
Se están poniendo de moda últimamente y ya está. No,
sobre todo cuando hay un cumpleaños, sí, hay, sí, una celebración, hay un fin de año. Se suelen lanzar mucho. Este año se han lanzado muchísimo y de hecho ha sido algo que ha preocupado a las autoridades aeroportuarias de este país, sí, pero que sin embargo, bueno, es espectacular, porque cuando te ves
entre
una flotilla,
los drones, sí, los globos chinos,
niña, es horrible, pero cuando te ves llega una flotilla de globos chinos, hombre, dice, anda, y aquello que es, ¿no? Y te puede inquietar, ¿no? Pero luego en el vídeo sí es muy evidente, porque además son luces pulsantes, amarillentas, sí, que van todas siguiendo la misma corriente de aire.
Con lo cual dan la misma dirección. La altura es distinta, eso sí, depende de cuando lo hayan lanzado. Sí.
Claro. Y en redes sociales Javier Oribe comenta lo siguiente: la cultura popular y las teorías conspirativas sobre OVNI, los hombres de negro, son la gente que cuestionan, interrogan, acosan, amenazan, supuestamente borran la memoria y a veces asesinan a los testigos de objetos voladores no identificado para mantenerlos en silencio sobre lo que han visto. Sin embargo, en la serie Proyecto Libro Azul, basado en hechos reales, cuentan que los hombres de negro buscan las pruebas y testigos para dar a conocer la existencia de alienígenas al mundo y así acabar con el encubrimiento del gobierno. ¿Qué hay de cierto en ambas historias?
Yo, con respecto a los hombres de negro, hombre, mira, hay un libro de Peter Grasa, que hablaba de los hombres de negro, de los Men in Black, ¿no? Porque se relacionan esos señores que van en coches así un tanto de lujo, vestidos de negro, que es por lo que se le llama de esa forma, y que tienen una actitud un tanto interesada y extraña cuando hablamos de fenómeno ovni y demás. En su día se relacionaba con los propios extraterrestres. Luego se relacionó con una conspiración gubernamental para tapar el fenómeno. A día de hoy suena más a leyenda, suena más a entorno de leyenda urbana que lo que es realmente. No quiero decir con esto que no exista, yo lo desconozco, nunca me han perseguido los hombres de negro, tampoco he visto nunca un ovni. Entonces yo no soy interesante para ello.
Está claro que no eres extraterrestre.
Tampoco,
Bueno, un poquito raro, sí.
Pero sí es verdad, Pilar, que bueno, que hay mucho de leyenda y me temo que poco de realidad en torno a todo ello.
Tiempo para el incidente en Mazagón, que sugiere imágenes de luces desconocidas sobre las dunas cerca del Parque Nacional de Doñana, un lugar que ya de por sí despierta la fantasía por su ambiente aislado y misterioso. Ambos relatos forman parte de un mosaico más amplio de fenómenos que trascienden lo local y se conectan con historias de encuentros ovni en todo el mundo. Los protagonistas, unos pescadores. Mientras trabajaban en la recolección de redes cerca del puerto de Mazagón, en una noche de mediados de septiembre de 1977, que notaron algo completamente fuera de lo común. Y una pregunta, igual que teníamos nombre y apellido del protagonista anterior, ¿estos tienen nombre y apellido o...?
Bueno, de uno de ellos, Manuel Ortiz, uno de los pescadores que fue el primero en advertir esta luz inusual en lo que él consideraba que era el horizonte, aunque extrañamente bajo para la posición que tenía. En un principio pensó que, bueno, por él estaba faenando, estaba trabajando, miraba y bueno, pensaba que era un poco la percepción de él por cualquier movimiento que tenía en el bar. En fin, lo que realmente le causó una sensación ya de desasosiego fue cuando observó de forma más pormenorizada y se dio cuenta que esa luz era muy brillante para que fuera un barco y que además cambiaba de un rojo a un azul y viceversa. También tenía tonos verdosos, en fin, una serie de combinaciones lumínicas que no eran ni mucho menos familiares ni correspondían a ningún barco por parte de alguien que tenía experiencia en el mar y que tiene experiencia en esos entornos, ¿no? La luz se dio cuenta cuando miró con más detalle que ya no era en el horizonte, que estaba debajo del agua.
Adiós.
No, esto no puede ser el horizonte, esto está bajo mis pies, yo estoy, con lo cual está bajo el agua. Y eso ya le hizo alertarse muchísimo más. De repente, el fenómeno, pues, emerge una esfera de luz relativamente grande. Sí, que emerge del agua y que queda suspendida en el aire, emite un zumbido metálico sin que fuera excesivamente molesto, pero sí algo característico que no lo atribuía a ningún otro elemento, ningún otro aparato, ninguna otra maquinaria, ningún barco que fuera conocido. Y todo eso generó un gran temor entre las personas que lo estaban viendo, el resto de los pescadores, quedando paralizado alguno de ellos ante aquella visión. Él se mantenía, bueno, con miedo.
¿Cuántas personas había?
Al menos entre 4 y 5 personas, sin contar los del faro, que ahora ya pasamos los del faro. Entonces esos pescadores se quedaron paralizados, bueno, medio paralizado, tampoco que estuvieran corriendo y nada de eso, pero sí sorprendidos por la luz y esperando a ver qué ocurría con la misma. Se mantuvo simplemente ahí. Decidieron dejar las tareas de pesca y regresar al puerto para buscar ayuda, seguridad, en fin, alguien que le pueda explicar qué es lo que había pasado allí, por qué aquella luz había salido del fondo del mar. En ese trayecto, elucubraciones muchísimas. ¿Qué podía ser aquello? ¿Que si un objeto de militar? ¿Que si un ovni en este caso? Que si, bueno, algún fenómeno natural. Bueno, ahí había lucubraciones de todo tipo, pero lo que estaba claro es que aquello, fuera lo que fuese, les causó mucho temor, dejando las redes de pesca donde estaban y volviendo con el barco a puerto para intentar buscar explicación, buscar ayuda o buscar, en principio, alejarse de la luz. Y después ya verían qué es lo que ocurría. Pero es significativo que unas personas que además, los pescadores en el mar, están acostumbrados a bregar y a lidiar con cosas con muchos riesgos. si no te encuentras una embarcación perdida como una patera con un montón de personas a bordo y que tienes que intentar darle ayuda, amén de las tormentas, del oleaje alto, de la resaca, de corrientes extrañas, en fin, que son personas curtidas. Uh-huh. Y que esas personas curtidas, con experiencia, coges la red allí, se vayan corriendo a puerto porque han visto una luz, lo que vieron tuvo que ser muy alarmante para que hicieran eso, ¿eh? Pero muy alarmante.
Los testigos en el faro de Mazagón son José María Domínguez y su asistente, que ofrecieron un relato detallado también de lo que presenciaron durante la noche del fenómeno, describiendo elementos adicionales que enriquecen lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué contaron?
Según narraron, alrededor de las 11:30 de la noche, el cielo se ilumina de una forma inusual, con una luz muy intensa, que luego esa luz proviene del mar, generando un efecto visual muy sorprendente, y que parecía que el horizonte mismo, bueno, pues se había encendido. Momentos después, aquella esfera brillante emerge del mar, emerge del agua, y se mantiene suspendida en una dirección próxima al faro, pero a una distancia considerable, ¿no? La esfera emitía destellos que pulsaban, en este caso, de una forma rítmica. Era como un parpadeo constante que tenía una cadencia.
¿Y tenía alguna relación con el lenguaje Morse?
No lo sé, Pilar, porque ellos, al no estar, por ejemplo, familiarizados con ese sistema, pues les pasa desapercibido completamente. Pero es una buena pregunta, ¿no? Si en un momento
dado... Morse no es el, ¿cómo se llama este? El del
de las luces de barco, el sistema de comunicación lumínico por barcos, que ese es distinto al Morse.
Ese es el Morse.
Tampoco,
no tiene nada que ver, me he equivocado.
Hay un,
perdón, vaya
tampoco
que
el informe se hubieran dado cuenta, porque al ser personas de faro sí tienen en cuenta ese tipo de comunicación mediante luces.
Eso es.
Pero no había ninguna señal que les hiciera pensar que era una comunicación.
Que había una comunicación.
Sí, ellos en principio no pensaron en ello. La luz emitía destellos que pulsaban de esa forma rítmica, sin un patrón definido. Por lo tanto, en un momento dado, si sigue un lenguaje, el no seguir un patrón definido también tiene su lógica. Y aumentó la sensación que el objeto poseía algún tipo de inteligencia, algún tipo de propósito, que era lo que quería, y que se escondía detrás de ese comportamiento que tenía. Un detalle que además llama la atención de los testigos, quienes habían observado un fenómeno que desde luego se escapaba a lo que ellos pensaban. Y además, por ejemplo, el perro de José María solía acompañarlo durante las rondas nocturnas, y el animal, que normalmente estaba tranquilo, comenzó a ladrar desesperadamente como si percibiera una amenaza, algo. El perro estaba muy intranquilo, y según José María, el propietario, el perro, no se había comportado nunca así en los muchos paseos que habían dado, ¿no? Y mira que habían visto cosas raras. Como si el animal, él decía que hubiera percibido vibraciones o sonidos que se escapaban de la percepción humana. Y es normal, los perros tienen una capacidad auditiva
mayor que la
que es diferente, le pasa como a los gatos, ¿no? Entonces, él describe, eso sí, que había un sonido metálico en el ambiente. A mí me recuerda esa descripción al hum, sonido como metálico que viene del cielo, ¿te suena?
Sí.
Una especie de vibración en el aire, al hum se le llama el zumbido,
sí,
pero el hum no está asociado a ninguna luz, y aquí sí había una luz. Por tanto, y luego ese zumbido peculiar le daba una mayor sensación de extrañeza al fenómeno. Simultáneamente, nos encontramos que vecinos de Mazagón, que se encontraban cerca de la playa, también ven una extraña luz flotando en las proximidades del agua, a una distancia considerable, que en ese momento ellos no percibían ruido, pero que sí es verdad que les llamó la atención. Claro, cuando tú ves un objeto que está por lo alto de lo que es el nivel del mar, ¿tú qué piensas? Que puede ser a lo mejor el faro de un barco que está faenando. Le das mil vueltas, ¿no? Lo que no vas a pensar es que sea un ovni. Eso es lo que no te pone.
Buscar una explicación pero claro, lógica.
Si en vez de ver un puntito de luz, te ves un bombillón, es que algo raro hay, evidentemente. Y uno de
¿no
ellos...
sería una medusa voladora?
Es un salto muy grande, ¿no?
Que iba dando saltos, ¿no? Pero sí es verdad que impactó, que los testigos resaltaban algo interesante, que era la forma en la que se percibía y ese sonido incómodo, que al perro le incomodaba aún más, y un comportamiento anómalo que se sumó a los elementos visuales que daban a este suceso pues ese aire de aspecto extraordinario, inexplicable, sumamente misterioso que estaban viviendo.
Bueno, hay que decir que al día siguiente del avistamiento del extraño fenómeno cerca del faro de Mazagón, un grupo de buceadores aficionados decidió explorar la zona del fondo marino donde se habían observado esas luces submarinas. ¿Encontraron algo, Jesús?
Encontraron algo que al menos es extraño, que de momento hasta el día de hoy no han encontrado explicación plausible para lo que vieron. Y fue lo mejor que hicieron. Un grupo de buceadores estuvieran en el lugar de los hechos, porque cuando hay un fenómeno de este tipo en el mar, hombre, suele ocurrir muchas veces en alta mar y en este caso pues nadie va a bajar a unas profundidades que son considerables, pero como ocurrió cerca de la costa, pues oye, los buceadores como que dijeron, vamos a buscar pruebas de dicho movimiento. Y lo que se encontraron fue un área que parecía, daba la apariencia de estar quemada, área de tierra, de fondo marino. No era exactamente quemado, era como una especie como de hileras de color más negruzco, como si algo hubiera impactado de forma calurosa y hubiera dejado una quemazón sobre esa zona. De hecho, la arena tiene una textura distinta según los buceadores, y esas marcas que eran muy irregulares, además estaba en un área circular también, delimitada, y hacía pensar que, por la descripción de los testigos, ese era el lugar exacto donde había esa bola, o lo que fuese, había salido en dirección hacia fuera del mar. Y ese fenómeno, ellos no lo atribuían a ningún fenómeno natural conocido, como por ejemplo un volcán o una fumarola. No, porque no, ni hay volcanes ni fumarola en la zona de la que estamos hablando, ni había, bueno, submarinista, no había nada que hiciera pensar que algo, un evento natural, podría haber provocado aquellas marcas. En segundo lugar, las piedras del alrededor, de la forma de la zona más alejada del diámetro de la circunferencia, apareció un material viscoso, grasiento, que se quedaba semipegado a los dedos cuando se llevaron fuera del mar. Y que no...
¿Se llevaron esa sustancia fuera?
Uno de ellos sacó un poco de sustancia, pero mira lo que he encontrado.
¿Y no lo analizaron?
No hay análisis. De esto no hay análisis, no, y es una de las cosas que no entiendo por qué no hay análisis.
No,
la composición no es exacta y el origen tampoco. Y sí, ellos lo que dijeron, que era un material viscoso, que siempre entra al tacto de los dedos, pues se quedaba como medio pegado, pero era algo grasiento, transparente.
Pero eso, el tacto de los dedos, una vez que estaban fuera,
sí, fuera.
Claro,
correcto, así es. Al principio sí es cierto que tocaban en el fondo del mar y que aquello le hacía como adherirse, con lo cual uno cogió de su guante, se quita el guante y coge con la otra mano, con la mano coge del otro guante, coge la sustancia y se da cuenta que es gelatinosa, ligeramente pegajosa,
húmeda. No puedo creer
húmeda.
Que no se lo llevaran para analizarlo, de verdad.
Luego, los efectos fisiológicos que produjeron en uno de los submarinistas. Uno de ellos dijo que cuando se acercó al área sintió mareos y como una especie de zumbido en su cabeza, y que tuvo que alejarse, de hecho abandonó la expedición porque no se encontraba en condiciones para continuar buceando. Y es peligroso cuando te encuentras así en un fondo marino.
Está claro.
Tienes que pedir ayuda y salir fuera rápidamente. Y ya después buscarás explicación o no, ya eso ya lo que sea, pero primero salvar tu vida. Después ya se busca lo que sea. Las teorías en torno a esto, bueno, la primera, obvia, atrevida extraterrestre. A ver, sumemos luces bajo el agua de tres colores que no son los propios de ningún barco, que emergen en forma de bola lumínica, la cual obra un grupo de pescadores y dos testigos en un faro, desaparece de la vista, los buceadores llegan a la zona y se dan cuenta que hay una serie de anomalías que no son propias de nada, que un artefacto conocido. Pues lógicamente la primera es la hipótesis, en este caso pues la actividad extraterrestre. Hay algunos ufólogos que interpretaron que había muchísimas evidencias para que aquello fuera un OSNI, objeto submarino no identificado, y que dejó precisamente ese rastro, esas huellas allí en el fondo marino, que fueron las que identificaron estos submarinistas que tuvieron la oportunidad de bajar hasta ese lugar y encontrarse con estos restos. se piensa que pudo ser los efectos de un sistema de propulsión de energía que alteró el entorno marino en aquella zona, tanto la quemazón, esos surcos irregulares, como la propia sustancia viscosa, pero tampoco se pudo determinar a la ciencia cierta porque no había nada con qué comparar todo aquello que se encontraron submarinistas. Uh-huh. La segunda teoría es una, bueno, tecnología secreta. La época es que tampoco una tecnología que de una bola de luz que emergiera del fondo marino y que después desapareciera ante los ojos de los pescadores, en aquella época no tiene mucho fundamento. Habrá quien diga que sí, que había ciertos experimentos de una especie como de vehículos submarinos que pueden emerger a la superficie, que se quedan ahí, pero que los testigos parece que esos objetos vuelan al cielo cuando lo que hace es emerger y quedarse ahí en medio. Bueno, yo creo que un marinero no tiene mucha imaginación como para pensar que eso además vuele, etcétera. Bueno, y luego un fenómeno natural que aún a día de hoy se ha desconocido. Esta hipótesis también entra dentro de lo posible, pero el problema es qué fenómeno que no se ha desconocido. Porque si nos ponemos así, también son fenómenos aéreos desconocidos cuando se ve un ovni, ¿no? Cuando se ve un extraterrestre, un fenómeno terrestre desconocido. En fin, esta hipótesis también se cae por su propio peso y hay que pensar en el objeto submarino no identificado como la hipótesis más válida para explicar este evento que ocurrió allí en las costas del...
Comento un par de cositas que han dejado en redes sociales. Lolo Merchan Rodríguez dice que por toda Huelva se han visto bastantes casos como este a lo largo del tiempo y que conoce un par de testigos de primera mano que... les ocurrió algo parecido y añade que él cree que están vinculados con la gran cantidad de dólmenes que están por toda la provincia.
Es posible, sí, es posible, ¿por qué no? Los dólmenes son puntos energéticos que desconocemos su origen y su función, labor. Eso.
Hay muchos,
su finalidad, ¿no?
Hay muchos, sí. Es verdad, y Huelva está plagada de ellos.
Y dice que los avistamientos que se ven en Huelva no son marianos.
Bueno, nadie ha dicho...
No. Es que no sé muy bien qué sentido tiene este comentario. No sé si...
Se refiere a las apariciones marianas.
Las apariciones marianas tienen un estereotipo diferente.
Sí. Y luego, por otro lado, Geoloxa dice que es difícil de noche estimar distancias y volúmenes.
Cierto.
Sí, pero cuando te ves un avión volando...
Eso sí, tiene una referencia.
Tienes una referencia.
Sí, que era lo que habías comentado tú. Claro. En fin, el caso de La Antilla y Mazagón son solo dos ejemplos de una larga lista de avistamientos que han tejido un halo de misterio en los cielos de Huelva. Más allá de la veracidad o las explicaciones científicas, estos eventos recuerdan que como seres humanos pues estamos profundamente atraídos por lo desconocido. Y la ufología, que intenta esclarecer estas experiencias, también son ejemplos de esa búsqueda de significado en un universo vasto y enigmático. Y es por ello que en cada relato de luces extrañas o de encuentros inesperados reside esa chispa, ¿no?, del eterno anhelo por descubrir qué hay más allá de las estrellas.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pues tenemos un par de horitas más por delante, pero como tengo un pelín de tiempo, voy a ver si puedo rescatar y compartir con vosotros lo que dejaba Javier Oribe sobre los trolls en redes sociales, que existen muchas variedades, pero estos son de... que se pueden clasificar por la tipología. Los meticulosos, que son los que esperas a que cometas el más mínimo error para restregarlo en redes sociales, como la falta de ortografía, ¿no? Los incongruentes, que escriben comentarios que carecen de sentido y escriben por escribir sin aportar absolutamente nada. Los graciosos payasos, esperan cualquier publicación para hacer chistes sobre lo que sea. Usan el humor como máscara para criticar. Los agresivos, que publican material ofensivo, racista, sexista, machista, para conseguir hacer ruido generando debates o malas reacciones. Los hackers black hat o crackers. Amenazan con realizar acciones de cracking, reventar web, mandar ataques de SEO negativos, inyectar cuentas con seguidores falsos o sacar sus bots para bajar la reputación de tu marca en redes sociales. Los invencibles, más que invencibles, son CanSino. Nunca se cansan de atacar a una marca o persona. No se rinden y se manifiestan firmes RQR y el superfan. Aunque dentro de este mundillo parezca que todos son hackers, haters o trollers, también existen personas que son fans incondicionales de marcas o de personas que lo defienden a muerte. Pues muchísimas gracias, Javier. Tenemos 2 horas por delante, como decía, hablamos de armas del futuro y la entrevista con Josep María Cole, que es sobre su libro El monje y el activista. Un poquito de música, información con Manuel Vicente y después contigo La noche más hermosa.
Que creí que no necesitaba nunca nada, vaya cura de humildad. Descubrirme persiguiendo las migajas de todo lo que dije no querer comer jamás. Yo, que presumo de tener siempre las cosas claras, puede que no sea verdad. Que me pierdo en el zumbido intermitente de las ganas de exponerme y que me miren al pasar. Me perdí en la carretera de la necesidad.